La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. La Ventana, con Carlos Francino. Cadena Ser. 100 años de radio.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break. Comes a call, she won't forsake me. I'm loving angels instead.
Hola, buenas tardes. ¿Cuántas cosas podríamos contar de Robbie Williams? Bueno, seguramente muchas, ¿no? Porque es uno de los artistas de mayor relieve internacional. A sus 50 años, y aunque muchos le recuerden aún de la época de Take That, aquel grupo que arrastró a millones de fans por todo el mundo, él ya hace tiempo, que es un cantante y compositor en solitario con una carrera muy, muy consolidada. También ha hecho carrera como actor, De hecho, se encuentra estos días en España promocionando su última película. Entonces, dicho todo esto, ¿qué podríamos contar como novedad? Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isaías Lafuente, bienvenido.
Buenas tardes.
En Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tú no lo sabes, pero tenemos una novedad y muy buena relacionada con Robbie Williams, que ha donado una guitarra suya, para que sea subastada junto a otras muchas y ayudar de esta forma a los damnificados por la Dana. Pero es que esto no es un gesto aislado, es que ahora mismo, a esta hora, para esa subasta benéfica, hay decenas y decenas de guitarras de Antonio Carmona, Alejandro Sanz, Art de Bogotá, Sole Jiménez, una guitarra de Hombres G, otra de Mikel Erentxun, de La Oreja de Van Gogh, de Estopa, de Andrés Suárez, de Carlos Goñi, y no sigo.
Qué bueno.
Porque la lista es larguísima. Esta es una de las muchas iniciativas que han brotado a partir de una gran tragedia y que está adquiriendo una dimensión realmente colosal. Por eso yo quiero abrir hoy la ventana con esta historia, y creo que merece la pena hablar con la persona que la puso en marcha, que no es ni más ni menos que nuestro gran Tony Aguilar, el Tony Aguilar de los 40. Tony, buenas tardes.
Carlos, buenas tardes.
Felicidades. Hola, lo primero, Tony, por la parte que te toca.
Gracias, qué emoción abrir la ventana con vosotros.
Bueno, pero
aquí,
qué mejor historia que esta.
Wow, sí, estamos todavía emocionados con lo que ocurrió ayer aquí cerquita, en el Teatro, en el Cine Capitol, cuando Robbie Williams aceptó la invitación a ser parte de esta subasta benéfica que se llama Guitarras Solidarias por la Dana y que comenzó a las pocas horas de la tragedia. A la mañana siguiente, en una conversación telefónica con el presidente de esa fundación, Músicos por la Salud,
yo he visto esta mañana,
¿lo has visto?,
algunos integrantes de esta asociación con unos chalecos azules.
Exacto.
Cerquita de la radio, en la Gran Vía.
Ah, mira, pues sí.
Sí,
pues,
sí, sí.
Pues están por toda España dando microconciertos en habitaciones de hospital. Es la musicoterapia, ¿sabes? Ajá, que sí, escuchar música siempre mejora los biorritmos de las personas, y ellos se dedican a eso, a cantarle a las personas mayores su bolero favorito, a interpretar a algún chaval una canción de sus artistas de ahora, o tal vez, no sé, un tema de Oasis, por ejemplo, o de Robbie Williams. Y les conocí hace algunos meses con Guillermo, su presidente y fundador, y a la mañana siguiente, en una conversación después de la tragedia, me dijo: Tony, ¿nos puedes ayudar a conseguir alguna guitarra?
¿Alguna?
Alguna guitarra. A las 24 horas creo que ya tenía como unas 15, pero Es que en este momento hay 64.
¿Ves?
Con la de Robbie Williams, como bien has dicho.
Es normal que además de todos los pianos de cola.
No, si no. Es un poco lo que define a músicos por la salud, porque ellos tocan la guitarra habitualmente, aunque también han dado conciertos de pianos de cola en halls de hospitales, que también lo he visto, y de arpa, y de flauta, etcétera, ¿no? Pero especialmente de guitarras. Así que, como bien has dicho, tenemos de todos los palos de la música. No. Oye, únicamente estás... de pop, también tenemos gente del flamenco.
Sí, Antonio Carmona,
por ejemplo,
sí,
pero también hasta los Gypsy Kings, o Israel Fernández también han donado su guitarra. Tenemos a gente del rock, como Arde Bogotá, Viva Suecia, etcétera. O sea que muchísima gente
se ha... ¿Y esta subasta cómo va a funcionar?
Está funcionando ya.
Ya se puede.
Dura 15 días, se puede pujar en Todo Colección, que es como se llama la plataforma que nos está ayudando para poder llevar a cabo la subasta totalmente benéfica, 100% benéfica. Empezó el pasado domingo, estará hasta el día 16, y se han recibido más de 10.000 pujas. Más de 10.000
ya se han recibido
en 4 días. Sí, sí. De hecho, la de Alejandro Sanz, que es la que va en cabeza ahora mismo, supera los 5.000 euros de donación. La de Robbie ha salido hoy por 3.000 de salida, pero vamos a ver hasta dónde llega, porque esto va a tener dimensión internacional. Y todo, íntegramente todo, se va a donar a los damnificados directamente de la DANA. Me parece importante contar que será mediante proyectos que nos presentarán y vamos a pagar directamente a la gente, a esos proyectos que nos lleguen. Tienen que ser o bien para colectivos vulnerables de personas mayores, personas con diversidad funcional, o bien colectivos musicales también. Como Fundación de la Música, pues vamos a ayudar a muchos grupos que han perdido todos los instrumentos.
Es que lo hemos contado aquí en La Ventana. El otro día la banda de música de Paiporta perdieron todos los instrumentos, pero tocaron con unos que les dejaron para los vecinos. Ha habido mucha gente de la música que ha salido perjudicada.
El Conservatorio de Catarroja, hemos visto imágenes que está absolutamente arrasado. Se quedan en las paredes, absolutamente. Así que vamos a ayudar en primera persona a la gente que nos necesita con todo lo que saquemos de esa subasta, que repito, estará hasta el próximo día 16, y toda la información está en musicosporlasalud.org.
Oye, Tony, al final el mundo de la música siempre se vuelca cuando se le reclama por una causa así, pero no sé si a ti hay alguien que te haya sorprendido especialmente que haya participado en esto o que se haya remangado para colaborar con esto de la DANA.
La verdad es que tú lo has dicho muy bien, siempre los músicos son los principales solidarios. Hace un momentito recordaba con Alicia Gaitón, de nuestro departamento técnico, que hacíamos un concierto llamando Principales Solidarios, donde ya donábamos todo lo que recaudábamos aquí. Lo hicimos en Madrid, lo hicimos también en el Príncipe Felipe de Zaragoza durante años. Y este año hemos vuelto a eso, porque sabéis que los 40 Music Awards han sido solidarios también con los afectados de la DANA, con Cruz Roja. Así que no quiero destacar a nadie por encima de los demás, pero de verdad que ha sido una respuesta rápida y efectiva. Cuando he llamado a alguien a pedir la guitarra, en pocas horas teníamos ya la guitarra para que la Fundación de Segur, que nos ayuda, pueda recogerla y llevarla hasta Valencia.
A esta hora hay 64, pero ¿puede haber más?
Puede haber más, puede haber más.
Mientras dure la subasta.
Estoy seguro que sí. Yo, todo el mundo que se quiera apuntar de los artistas, vamos, por supuesto.
Con la lista que habéis dado, los raros no están. Los que se animen, los que todavía faltan, ¿no? Para ver si llegamos a 100 guitarras, ¿no?
Pero es que es muy posible, no sé, pero es posible que con el nombre de Robbie Williams, igual músicos de fuera de España, porque estas cosas corren por las redes y enseguida se sabe, se sumen también hasta... Imagínate una guitarra de Sting, por ejemplo, yo qué sé. O Paul McCartney, que toca la... o ha tocado en Madrid. Toca la próxima semana.
Yo creo que la semana que viene, el día 9 y 10, voy a estar en la puerta del Wizzing Center con una guitarra. Voy a estar esperando a ver si me puedo firmar una guitarra. No, pero la verdad es que hoy ha tenido una dimensión internacional, naturalmente, con lo de Robbie Williams. Las agencias, Reuters y tal, lo ha publicado. Así que esperamos que sea efecto llamada. Efecto llamada. Queremos mucho efecto llamada y muchas más guitarras. Y cuanto más recaudemos, mejor, porque el 100% será para los que nos necesitan ahora.
Esto ha sido el efecto Aguilar. Tony, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias.
Mire, y en la lista de gente que ha donado guitarra están los secretos, a los que también apetece siempre un momentito poder escuchar.
Lo he pensado, y hoy sin dudar, vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Vaya historia chula para abrir hoy la ventana, ¿eh? De verdad, pues sí, que eso. Nos hemos enterado además yo me he enterado al menos de la dimensión de esta historia un par de horas antes de comenzar. Y me parece que no hay nada comparable para, en fin, empezar a hacer una especie de crónica del día o de mirada de la vida, que es lo que hacemos aquí, que contar esto de las guitarras, que ha adquirido una dimensión realmente estratosférica, ¿eh?
Bueno,
qué maravilla, de verdad.
Claro. Oh, y lo estaba, que queda. Estaba pensando en lo que tiene de metafórico el asunto, ¿no? Porque también la Dana llegó sin pensarlo.
Exacto.
Y enseguida adquirió un volumen nunca conocido. Pues estas cosas son así, que de repente alguien toma una iniciativa y aquello se hace grande, grande, grande por minutos, ¿no?
Es que está viendo respuestas, está viendo respuestas proporcionales a la dimensión de la tragedia. Claro, Didi, claro. Rafa, di, dale, dale.
No, iba a decir, y además un caso de la música, ¿no? Sí, que realmente es terapéutica, va a significar para toda esa gente que reciba estas donaciones, pero además para los valencianos la idea de la música también está con nosotros.
Y en tierra de música, además, Rafa, ¿eh? Sí, porque Valencia, desde luego, lo es.
Respuestas proporcionales, estaba pensando de la sociedad civil francino, sí, porque del otro, sí, de la política todavía estamos esperando a que les lleguen de verdad las ayudas.
Y espérate.
Sí.
Oye, a caballo de la música, os propongo un cambio.
A ver.
Ha echado café en la taza. Ha echado leche en la taza del café. Ha echado el azúcar en el café con leche con la cucharilla. Lo ha removido y se ha bebido el café con leche y ha dejado la taza.
Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Esto es minimalismo cotidiano, ¿eh? Hecho música. Y que se agradece un montón, sobre todo ahora que hay tanta tontería y tanto postureo en las redes con lo que comemos, ¿verdad? Que sí, aguacate, que sí, quinoa, y las poses, todo muy, muy bonito, muy limpio, cuando la realidad no es así, ni muchísimo menos. Pero si resulta que en esas mismas redes sociales lo que triunfa es un cuadro de Colacao con galletas, con sus manchurrones en la encimera de la cocina, o una torta de aceite, o unos churros junto a un café en vaso, bueno, pues es un contraste que se agradece. A mí al menos me mola mucho. Si además resulta que esos desayunos son arte, son desayunos virtuales, pero se convierten en arte y los firma un pintor gaditano que ha reinventado, a ver cómo lo digo, el bodegón costumbrista en el siglo XXI, retratando escenas de la vida cotidiana, ese minimalismo del que hablaba, bueno, pues esta propuesta yo creo que huele a éxito y es otra de las historias que nos gusta contar aquí en La Ventana. Pepe Baena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
Oye, lo primero que yo lo sé, a rebufo de lo que hemos contado, la subasta benéfica de guitarras, una de esas guitarras es de Antonio Orozco, y tú casualmente estás metido en el diseño de la portada de su nuevo disco con la guitarra y todo, ¿no?
Sí, ahí estamos. Vino Antonio a Cádiz, estuvimos hablando y ahí estamos haciendo la portada de un disco que vamos.
Oye, Pepe, para que lo sepan los oyentes, tú eres operador de cámara de televisión, estás actualmente contratado desde hace tiempo en la Diputación Provincial de Cádiz, pero has hecho otras cosas, has hecho documentales, por ejemplo, con Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Da fe de que ha hecho documentales contigo, Pepe, por favor.
Doy fe,
antes de que entremos
en
eso, en
cámara.
Yo en su faceta pictórica.
Cuando empecé a verle jugar al fútbol o cuando le empecé a ver tomar planos, no sabía de su cualidad como pintor, pero mira, algo que parecía una afición se ha convertido en un pelotazo, como diría.
¿Pero tú cuándo empiezas a pintar, Pepe?
Yo empecé a pintar cuando cumplí 31 años.
¿Y tienes 40 y cuántos?
45.
¿Y no había, antes no, en fin, no se te había iluminado la bombilla? No,
yo de pequeño siempre me gustaba la pintura, era algo que siempre me ha gustado, pero nunca había pintado antes, a partir de los 31 cuando empecé.
¿Y este triunfo, este éxito, a través de exponer tus cuadros en esa galería gigante que es el mundo virtual, te ha sorprendido o cómo ha ido esto? Hombre, Antonio López interesándose por lo que haces, porque tiene algún punto de conexión, es verdad, con su obra. Te falta un membrillo, algún día para pintar, pero bueno, ¿cómo ha sido eso?
La verdad que muy bien. Ayer, por ejemplo, inauguré una exposición en Madrid y fue, está siendo un éxito. Ayer estaba la sala llena y que va a estar hasta el día 18, va a estar la exposición en la calle Escorial 17, en Prodigioso Volcán, y muy contento, muy contento.
Prodigioso Volcán, efectivamente, que está muy cerquita de los estudios de Radio Madrid, de la cadena SER, desde donde estamos hablando. Y en esa exposición de Pepe Baena, nuestra Ana Iris Simón, digo nuestra porque es colaboradora habitual de La Ventana, escribió un texto que yo creo que hace una cosa bastante complicada y por eso tiene mucho mérito, que es describir en palabras lo que se plasma en un lienzo. En la radio, aunque ahora haya cámaras por todas partes, así de saque, es complicado describir. Bueno, es complicado y es lo que nos toca hacer, que alguien vea lo que no tiene delante. Bueno, pues Ana Iris Simón describió los cuadros de Pepe Baena con las siguientes palabras. Yo creo que tiene mucho sentido escucharlo de pe a pa. Dice: el último clavo en el ataúd de la clase obrera lo puso Instagram. Antes, mucho antes, ya habíamos empezado a dejar de usar el término porque se nos hacía antiguo y pastoso. Antes, mucho antes, ya habíamos dejado de pensarnos parte de ella porque los obreros no se tomaban gin tonics con bolitas, ni tenían muebles de IKEA, no veían Netflix, ni recibían paquetes de Amazon. Para cuando llegó Instagram, la clase obrera ya agonizaba, pero fue esta red social y sus inercias quienes la remataron, invitándonos a basar aún más nuestra identidad en lo que producimos y consumimos, a medir los lugares, las experiencias e incluso las personas por lo potencialmente publicables en redes que fueran, y hacer de nuestras casas no hogares, sino escenarios. En Instagram, al contrario de lo que dice el ideal clásico, la belleza está desligada de la verdad y a veces incluso del bien. La cosa no acaba aquí, porque Ana Iris Simón prosigue diciendo: en los cuadros de Pepe Baena sucede justo al revés. Lo bello emana de que lo que pinta es verdadero. La tarta de Mercadona en el cumpleaños, los apaños para el puchero convertidos en bodegones, las galletas del dinosaurio con Colacao del desayuno, la fachada desconchada y la bata tendida, la reunión familiar con los críos viendo Peppa Pig en la tablet. También de la bondad que intuimos en los chavales que juegan con la cara llena de borreas, en la abuela que le mira el pañal a su nieto para ver si lo tiene sucio, en los borrachos que ríen mientras uno se cae de la silla, o en la mirada del propio Baena, capaz de convertir en arte la vida, los objetos y las situaciones de los que nunca salen en Instagram, porque aun cuando salen tienen que disfrazarse, tienen que sacar la esquina de la casa donde no hay un hule de flores ni una vajilla de Duralex, tienen que encuadrar la cámara para dejar fuera la litrona con la bolsa de patatas fritas o el biberón a medio beber del crío. Tienen que coger el ángulo en el que no salgan los muebles de madera oscura ni la pared de Gotelé. Y concluye: los cuadros de Pepe Baena vienen a recordarnos que la clase obrera, sus entornos y sus gestos, sus objetos e incluso sus rostros siguen existiendo. Vienen a mostrarnos que, como escribió Machado, en España lo esencialmente aristocrático es, en cierto modo, lo popular. Bueno, con una presentación así, ¿qué puede ir mal a partir de esto? ¿Qué puede ir mal, Pepe?
La verdad que el texto de Ana Iris, vamos, yo la conocí ayer, yo no la conocía. Ella escribió un artículo en El País de mi pintura y yo le dije: mira, voy a hacer una exposición en Madrid y me encantaría que hiciera un texto. Y ella encantada, y el texto me encantó.
¿Pero te reconoces?
Sí, claro. Es que yo creo que el secreto de la pintura es que la gente ve los cuadros y lo hace suyo. Por ejemplo, ayer en la exposición, a un cuadro de Botellines, había una chavala que me dijo: me voy a comprar ese cuadro porque me recuerda a la casa de mi abuela. Y entonces eso es el secreto que engancha, que a la gente le recuerda su vida a los cuadros.
Pepe, pero lo tuyo es un acto de rebeldía, porque hay muchos que no estamos en Instagram, pero tenemos nuestro teléfono móvil lleno de fotografías como tus cuadros. Entonces, sí. Claro, en el mundo actual uno piensa, ¿por qué dedicar tantas horas en pintar un cuadro cuando lo puede tener en una instantánea, ¿no? Que seguramente te sale muy bien.
Bueno, pero no, la fotografía no tiene nada que ver con la pintura.
Por supuesto,
la
no,
pintura no. Llama más la atención, te atrapa más que una fotografía, para mi gusto.
¿Qué tiene un cuadro que no tenga una fotografía?
O un cuadro, hombre, también es verdad que
muchas
hay, que verlo,
de
hay que verlo del natural, ¿eh? También es verdad, sí, que hay que verlo del natural, es importante, porque estamos acostumbrados a ver los cuadros en redes sociales y los ven chiquititos en el móvil, y cuando lo ven en persona ves la pincelada y cambia todo, te cambia y hasta el tamaño. Mucha gente te pregunta, ve el cuadro y dice: uy, yo me creía que esto era más grande o era más pequeño, y eso es importante.
Pepe, me recordaba al ver las fotos de tus cuadros a una exposición, lo hablábamos antes, de Isabel Quintanilla que había, sí, en el Thyssen hace unos meses, ¿no? Que ellas la definían como realismo íntimo, y esto me parece muy acertado porque tú haces una cosa muy similar, y a mí, como a tantos gente que ha visto tus cuadros, me han atrapado esos desayunos, ese colacao, esos churros, la Pantera Rosa, el bollo de la Pantera Rosa. ¿Qué tienen los desayunos para ti?
Bueno, yo en verdad lo que hago es pintar mi vida, y es fundamental eso. Es que, y es lo que hacían ellos, era pintar su entorno, y eso para mí es fundamental. Y entonces estos desayunos, los colacao y demás, son de mis niños. Yo tengo tres niños pequeños, que en la exposición salen los tres, porque a mí... Todo el mundo le gusta los colacao, los desayunos, pero a mí la parte de mi pintura que más me gusta es las escenas familiares, que es lo más difícil, porque cuando pintas figura humana es lo más difícil, y a mí es lo que más me gusta. Y a la gente le recuerda su vida, los colacao, se acuerdan de su madre con las tortadines rosales, se acuerdan de su abuelo.
El frigopié.
Pero fíjate que yo no conocía tu obra, Pepe, y cuando me han dicho que hoy hablábamos de ti, pues me he ido rápidamente, claro, como dices tú, a las redes sociales a mirar qué es lo que tenías. Me ha pasado un poquito lo que a Marta, que veía... En los bodegones veía un poco ese estilo de Isabel Quintanilla, pero yo la veo en Insta, la veo en redes y no sé muy bien lo que tú dices de las pinceladas. Pero algo hay en ti con la comida, porque en lo que no son bodegones también veo que hay mesas, la familia junto a la mesa, que están todos alrededor, digámoslo así, del concepto de esa cotidianidad de estar comiendo juntos, de estar compartiendo, ¿no?
Sí, los cuadros de cena también es verdad que hay durante una mesa. Muchos cuadros de cena son de Italia, porque mi mujer es italiana, y cada vez que vamos a casa de su abuela... esa cocina antigua que ya no la hay y me atrapa, me encanta pintar eso. O por ejemplo, y ya los bodegones que hay aquí en Madrid que he traído, pues hay unos avíos de puchero, hay una litrona con pescaditos fritos.
¿No has traído el cuadro del donut?
No
has traído el cuadro del donut a la exposición.
Bueno, eso es que le gusta zampar también. Hay mucha cocina, hay mucha comida porque le gusta zampar. Sí,
cuando voy con Nico a grabar, siempre comemos bien.
Sí, Pepe, pero ahora si tuvieras que pintar un autorretrato, ¿pintarías al Pepe cámara o al Pepe pintor pintando con el colacao al lado?
No, yo creo que al Pepe pintor.
¿Al Pepe pintor?
Sí, porque, no sé, no, nunca me he pintado con la cámara, ni nunca he pintado la cámara, ni nada que tenga que ver con mi otro trabajo.
¿Ahora es tu segundo oficio, la cámara?
Bueno, buena pregunta.
Está en ello. Está en ello.
Estoy en ello. Ahora más o menos, yo creo que sí.
De hecho, en la exposición hay un autorretrato de Pepe muy, muy singular, que también es de su escena de vida cotidiana, que es uno de los bares donde suele ir, que está al lado de su estudio, el bar Las Motos de Pelayo, que por cierto, mucha gente de Cádiz se vino a acompañarle a la inauguración, estaba anoche de la inauguración. Y se ve un autorretrato muy particular, que es ese baño también un poco antiguo, con colonias antiguas, etcétera, etcétera. No sé si fue el primer autorretrato que te hiciste.
Bueno, me he pintado alguno normal, pero así en un reflejo y demás, así el primero. Además, un cuadro así pequeñito, a mí es de los que más me gusta de la exposición.
Y déjame que te diga otra cosa, Carla.
La
todo.
Que quieras, la que quieras.
Uno de sus principales mecenas es periodista y trabajó en esta casa. Y le comprobó al principio, cuando nadie conocía a Pepe Baena...
Pues ya tendrás que decir quién es, o sea, tanto misterio.
Francho Barón, que fue corresponsal en Brasil durante mucho tiempo, clásico, amigo de Marta.
Pero bueno.
Que también vino ayer de Cádiz a acompañarle en la inauguración. O sea, que le debe algo a los periodistas también la carrera de Pepe Baena.
Oye, y una curiosidad, en el proceso de pintar un cuadro, me imagino que mucha gente pues hace su boceto, ¿no? Sus previas, sus cosas. ¿A ti la fotografía te sirve para ese proceso previo?
Sí, claro. Yo, por ejemplo, la mayoría de escenas o cuadros que hago, una foto con el móvil. Yo me imagino, antiguamente harían bocetos, bueno, no era móvil ni fotografía, pero yo uso la foto del móvil, no necesito una cámara buena, ¿no? Porque después yo no soy muy detallista. Yo después la fotografía es como una base para después tú pintar el cuadro. Pero yo casi todas las voy con el móvil y, claro, el cuadro empieza cuando tú miras algo y lo ves y te gusta. Que es lo difícil, porque una vez que ya pinta, para mí lo más difícil es encontrar un motivo que me guste.
¿Y aprendiste a pintar con la ayuda de un profesor o eres autodidacta completamente?
Yo di clase con un profesor, después con otro y no he hecho Bellas Artes ni nada, pero sí, vamos, sí.
No has hecho Bellas Artes, pero juegas mucho al fútbol. Y yo no he visto,
jugaba.
Pero no he visto ningún cuadro de motivos futboleros que también forman parte de la vida cotidiana. Bueno, más, algunos lo hemos compartido. Lo podemos contar, ¿no? Pues ya está.
Sí. Y de hecho tenemos jugadores comunes que siguen dando por ahí la turra, como Fernando Santiago, que está preparando un partido para el sábado contra los periodistas de La Chopera, esa pachanga que fundaste
la
tú.
La última presencia de Pepe Baena en el fútbol que yo recuerdo, porque la vi ya como espectador, fue en Vallecas, hace poquito antes de la pandemia, yo creo, ¿no? Un partido que jugamos aquí.
Bueno, de fútbol pinté que de a Álvaro Cervera, que
al entrenador, ex entrenador del Cádiz.
Que yo soy muy del Cádiz, y cuando ascendimos, le hice un retrato que además es de los retratos que más me gustan que he hecho, y vamos, se lo regalé porque no subió. No, vamos, yo soy muy feliz gracias a Álvaro Cervera.
¿Estás deseando que vuelva al Cádiz, tal
yo
vez?
Sí, yo sí, ojalá, ojalá. Ojalá. Vamos a ver si vuelve justito, y subimos otra vez, justito. Le hago otro retrato.
Yo. Bueno, Pepe Baena, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchas gracias por venir, estás invitado a la exposición.
Ha sido un placer, está muy cerquita de aquí, o sea que no tenemos excusa.
Claro, claro, va a estar hasta el día 18 aquí en Prodigioso Volcán y estáis todos invitados.
Y si quiero comprar un cuadro, ¿cuánto me cuesta? ¿Se puede contar eso? Sí, ¿no? No pasa
sí, hombre,
nada, ¿no?
Claro, si vais allí lo va a ver.
Claro.
Pues mira, hay desde pescadito frito. A 1.200 euros hasta los más grandes son de creo que 3.500, un 100 por 73, más o menos por ahí.
La pregunta es, ¿quedan muchos por vender?
Bueno,
porque creo que la cosa va muy bien, ¿no?
Queda poco para decir que ya está todo el pesca vendido.
Incluso pescadito.
Pero quedan unos cuantos.
Y quien no puede ir a la exposición los puede comprar por tu web.
Bueno, mira, antes de empezar la inauguración se habían vendido más 8 o 9, porque la gente te escribe por Instagram, y mi Instagram es Pepe Baena Nieto, y la gente te escribe, y oye, mira, ¿dónde puedo ver los cuadros? Y le mandamos el PDF, y antes de la exposición ya se habían vendido, los colacados se vendieron todos.
De hecho, vende a nivel internacional gracias a las redes, básicamente, ¿no? Que te contacta galerías.
De fuera de España también.
Sí. Bueno, te ven galerías. Yo, por ejemplo, en Ámsterdam he expuesto gracias a Instagram, que te ve una galería, te llama y manda los cuadros.
Y haces cuadros a medida. Me gusta esta exposición, pero soy más de Nesquik que de Colacao.
No, bueno, los encargos son odiosos. Yo, un encargo es lo peor. Hombre, está guay que te lo encarguen después, pero a mí me gusta mucho más pintar lo que me da la gana, lo que quiero, lo que me gusta.
Es que además
se hacen encargos.
Claro. El Nesquik no tiene grumos, más difícil de pintar. Pero oye, te iba a decir, oye, ya que estás en Prodigioso Volcán, cuando estés ya en Madrid, vente a Prodigioso Volcán a Barcelona, que también tienen sede aquí, que es una maravilla,
verdad, pequeñita.
Pero para tus cuadros, perfecto, y así te vemos.
Vale,
por cierto, Pepe, me habías dicho hoy que ibas a, cuando te preguntaran por los encargos, ibas a decir otra cosa que dice otro pintor gaditano, ¿no?
Ah, bueno.
A ver.
No, es que me ha dicho, antes estábamos hablando con Nico y me dijo, ¿te gustaría pintar a alguien? Si te cae mal, te cae bien. Y yo me acuerdo de ver un documental de Hernán Cortés, que es un pintor de Cádiz que a mí me encanta, y le preguntaron, ¿tú pintas igual a alguien que te caiga bien o te caiga mal? Y digo, hombre, a mí alguien que viene a hacerme un encargo nunca me va a caer mal. Lleva razón.
Pepe Baena, muchísimas gracias, amigo, y mucha suerte.
Muchas gracias.
Estaba pensando que Pepe será de los pocos artistas que no se molesta cuando le digan, tu obra es un churro. Para ti un churro, porque es un churro, hay churros literales.
Y poco que puede decir, todo el pescado está vendido y se quede alegre por eso.
Madrugada, como me huele el sol, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de
gal. La ventana con Carlas Francino.
Bueno, Titania efectivamente es una bomba en este universo del podcast, pero en la tele.
Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
La tele consiguió que cuando escucháramos esta canción nos viniera automáticamente a la cabeza un sinfín de personajes con nombre de ciudad: Tokio, Berlín, Nairobi, Helsinki, bueno, por La Casa de Papel. Y La Casa de Papel tenía, lo recordáis todo, ¿no? Supongo, Rafa, Marta,
sí.
Isaía, recordáis que La Casa de Papel tenía un profesor.
Claro.
Claro.
Un profesor con gafas, que es el que
profesor.
Lo organizaba. El profesor que lo dirigía todo. Vale, pues el profesor, que igual mucha gente no lo sabe, pero aparte de tele y de cine, que ha hecho mucho, tiene una larga trayectoria también en el mundo teatral, como actor, como director, tiene incluso su propia compañía, pues está ahora mismo Álvaro Morte, el profesor, está en Londres, en
se
una obra
saltar,
de teatro.
Sí, sí. La City londinense, ¿no?
Se iba a saltar. No tenía ahora nombre de ciudad y ahora Londres.
Exacto, exacto. Bueno, pues está con una obra que se titula Barcelona y está junto a Lily Collins, que es la hija de Phil Collins, por cierto, a la que conocemos por otra serie de televisión, por Emily in Paris. Que es un, bueno, que cuente Lucas Font cómo es, que ya ha visto la obra. Lucas, buenas tardes, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
A ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué nos puedes contar? Lo del spoiler es un poco ridículo, pero en fin, tú revela lo que quieras revelar de la trama. Está en el Teatro Duque de York, en el West End, que es, bueno, sí, es la meca del teatro, ¿no? Ahí en Londres.
Sí, 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 es un teatro histórico de Londres, se inauguró a finales del siglo XIX y de hecho ahí se representó por primera vez la obra de Peter Pan a principios del siglo XX. Y bueno, la obra de Barcelona pues se sitúa en Barcelona, como bien indica su título. Una chica estadounidense, Irene, está en la ciudad celebrando una despedida de soltera y acaba en el piso de Manuel, que es un hombre al que acaba de conocer en un bar y que pues responde al estereotipo de macho español, ¿no? Así como muy duro y pasional. De entrada parece que no tienen nada en común y que se trata pues de un simple rollo de una noche. Se hacen menciones divertidas a los estereotipos de españoles y de estadounidenses, se incluyen algunas frases y expresiones en español que también hacen reír mucho al público. Y luego, a medida que va avanzando la obra, pues se tratan temas más políticos y también más personales, ¿no? Y poco a poco la conversación va pasando pues de ese humor superficial de los primeros minutos a preocupaciones que atormentan a los dos personajes y que bueno, que hacen que se acaben desnudando al final emocionalmente y mostrándose tal y como son. Es una obra que combina comedia y drama, tiene diálogos muy bien trabajados, en mi opinión, los personajes son muy creíbles y están muy bien interpretados por los dos protagonistas.
Y está funcionando muy bien desde público, ¿no?
Sí, cuando yo fui estaba el teatro lleno, son unas 600 localidades aproximadamente, si no me equivoco, y bueno, me consta que es así cada día, ¿eh? Y eso que hay pases todos los días, menos los domingos, y que dos días a la semana hay un pase doble. Había mucho público español o hispanohablante, en su mayoría era gente joven, había más presencia de mujeres que de hombres, aunque estaba bastante repartido, y bueno, pues al final pude hablar con algunos espectadores y pude comprobar que realmente está gustando mucho.
A ver.
Juega con tus emociones muchísimo. A un rato estaba llorando, pero a lágrimas sueltas, o sea que no podía parar de llorar. Luego estaba riéndome, luego otra vez llorando, y nunca me ha pasado en un teatro esto. La verdad es que es un teatro que me ha marcado en ese sentido, por cómo juega con tus emociones. Y creo que, por ejemplo, los españoles que vivan en Londres deberían venir a verlo, porque sobre todo la gente española es algo que hablan que te va a marcar muchísimo, como español te afecta.
Yo pensaba que sería más...
Ha cogido un giro
todo
más
comedia, sí, ha sido un giro inesperado.
Más serio de lo que pensábamos, pero muy bien, mucha emoción, nos ha gustado bastante, la verdad.
No, la actuación de ambos espectacular, y la historia, eso, da un giro y... Bueno, también te sientes representado, porque al final es Barcelona... Él, bueno, va haciendo como discursos así en castellano, entonces, bueno, como que conecta bastante también con nosotros.
I found out about a play because literally six of my friends at the same time sent it to me being like, I want to watch this because of the two actors.
Bueno, y decía esta última chica que había ido a ver la obra porque seis de sus amigas le habían escrito diciéndole que querían verla, en gran parte por los actores, y que le ha gustado mucho pues porque combina eso, ¿no? Momentos divertidos con los momentos más tristes. Y bueno, decirte, Carlas, que esta buena acogida se nota cada noche al terminar la obra, porque muchas personas se agolpan a la salida del teatro para ver salir a los actores y para hacerse fotos con ellos, y de hecho el personal de seguridad tiene que poner orden para que la cosa no se desmadre mucho.
Álvaro Morte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Qué hace un profesor como tú en un teatro como ese?
Pues eso digo yo, macho. ¿Qué hago yo aquí? Pues tío, muy contento. Bueno, antes de nada, un beso muy fuerte a todos. Sabéis que siempre me encuentro súper a gusto hablando con todos vosotros. Es un placer que me invitéis a charlar un ratito con vosotros, que me encuentro en familia. Así que un abrazo muy, muy fuerte para todos, antes de nada. Y luego, pues genial. Estoy aquí encantado. Me hicieron esta oferta de poder hacer teatro en el West End y siendo Londres la meca del teatro que es, ¿cómo decir que no a eso, no? O sea, que muy bien, estoy muy feliz.
Yo te he leído por ahí en alguna entrevista que a ti el teatro te produce, te genera una especie como de vértigo que te encanta, que igual otros registros no tienen y que no lo querías perder.
Hombre, claro, o sea, fíjate que a mí lo que más me gusta del teatro es precisamente esa sensación de nervios antes de salir. Yo tengo compañeros y compañeras que se ponen muy nerviosos y que prefieren estar un poco como alejados del escenario, pero yo me acerco al lo que es al escenario para cuando la gente está entrando en el patio de butacas, que se genera ese murmullo de la gente entrando así y tal, y ese ruido se me mete en el pecho como una especie de olla express a punto de estallar, y me encanta. Ese vértigo me parece alucinante.
Hemos escuchado a algunos de los espectadores a la salida y al propio y a nuestra compañera Lucas Font hablando de ese giro que hay en el guión. Sí. No te voy a pedir cuál es, joder, pero nos quedamos con ganas de
una, yo como español ya, me afecta.
Sí, o sea, hay algo
¿a qué se
ahí.
Refiere,
sí, bueno, es que es verdad que a mí cuando me ofrecieron el hacer este proyecto y demás, más allá de trabajar con alguien como Lily Collins, que ha resultado ser una compañera estupenda, alguien como Lynette Linton, que es una directora con una proyección que arrancó una sala alternativa y el año que viene ya tiene un proyecto en el National Theater, o sea, una tipa con muchísima proyección, fantástica. Sí que es verdad que luego, aparte, en el texto se habla de algo que nos sucedió a nosotros en España hace unos años, que fue terrible, pero claro, que imagino, entiendo que al resto del mundo le llegaría en formato noticia, en formato uh-huh. informativo, y me apetecía, siendo Londres una ciudad que a la que viene gente uh-huh. de todo el mundo a ver teatro, que tiene siempre en el patio de butacas gente de muy diversos sitios, porque, por ejemplo, que había mucho hispanohablante, pero es que tenemos gente de Japón, de Canadá, de Jordania, de Perú, de muchísimos sitios que vienen a ver el espectáculo, y me apetecía hablar de eso que nos pasó, que no os voy a contar lo que es, para no hacer spoiler, pero me apetecía hablar de eso desde el punto de vista de alguien que podía haber sufrido eso, y no ya. como una mera noticia que ya. le llega a alguien que puede ser más o menos objetiva, pero más allá que como ese suceso explicado, pues ese evento que nos sucedió, ¿no? Terrible, pues me parecía que pudiese bonito compartirlo desde otro sitio con toda esta gente tan internacional.
Álvaro, solo nos queda preguntarte si esto lo podemos ver en España o no sabes todavía.
Pues mira, no lo sé, ojalá, a mí me encantaría que esto se pudiera ver en España, así que es verdad que de momento estamos aquí, se escuchan campanadas de Broadway, pero no sabemos eso que fíjate que a mí me pida más hacerlo en el West End que en hacerlo en Broadway, sinceramente. Para mí el teatro en Londres tiene una cosa que sí, Broadway tiene toda esta como maquinaria enorme y de tal, y oye, ojalá, ¿sabes? Quiero decir, ¿no? Que no es que estoy diciendo, ¿no? Pero sí que el hacerlo en el West End a mí me parecía algo muy especial, muy especial.
Muy bien. Especial ha sido hablar contigo. Álvaro Morte, un abrazo muy grande, amigo. Cuídate.
Un beso para todos. Que vaya muy bien.
Hasta luego. Besos. Bueno, pues, y Lucas también está por ahí, ¿no? Para decirle adiós. Lucas, ¿estás ahí todavía, no?
Aquí estoy, sí, sí.
Pues venga,
nada, un abrazo.
Nos ha costado no decir la clave esa del giro de guión, pero yo creo que los oyentes son muy listos y alguna cosa habrán detectado ya.
Bueno, y si no tienen un mes todavía para ir a Londres.
Exacto. Bueno, pues mira, estamos en vísperas de un puente que seguro, segurísimo que mucha gente, pues o bastante gente, o alguna gente, habrá aprovechado para viajar ahí donde estás tú. Así que ya veremos.
Eso es.
Cuídate mucho, Lucas. Un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, Álvaro Morte no lo sabe, pero le ha inspirado a Isaías la palabra del día.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues sí, porque él no quería hacer spoiler, pero a lo mejor nosotros lo estamos haciendo en estos momentos, porque Álvaro Morte es en realidad Álvaro Antonio García Pérez. Él se cambió el apellido para construir un nombre artístico y evitar posibles coincidencias en un país que está lleno de Garcías y de Pérez, con algún actor que se apellida así. Pues como Pilar Cuesta, por ejemplo, que acabó siendo Ana Belén.
Es verdad.
Estos nuevos nombres, que por distintas razones adoptan muchos artistas, son seudónimos, que es una palabra escrita con o sin P inicial que nos llegó del griego y que literalmente significa falso nombre. Lo mismo sucede con alias, una palabra de origen latino en este caso, que significa de otro modo o con otro nombre. Aunque, en sentido estricto, un alias no tiene una connotación negativa, suele estar asociado al mundo delincuencial. Al Capone, por ejemplo, queda mucho mejor que Alfonso Gabriel Capone.
Anda, se llamaba así,
sí,
Alfonso
se
Gabriel.
Llamaba así, Alfonso Gabriel. Y es mucho más fácil, Francino, vociferar que te vote Chapote a que te vote Francisco Javier García Gaztelu, pues que sí, seguramente no se acordarían muchos. Bueno, seudónimos y alias están emparentados con el apodo y con el mote, que son nombres que se dan a una persona a partir de cualquier circunstancia, muchas veces con un carácter despectivo, pues a partir de un defecto físico o psíquico. Y para completar la familia, tendríamos también los sobrenombres, los que llevaron a Miguel de Cervantes, por ejemplo, a ser conocido en la historia como el príncipe de los ingenios. Pero nuestro invitado es el claro ejemplo de la eficacia de estos seudónimos, porque si hubiéramos anunciado hoy en La Ventana una entrevista con Álvaro García Pérez, conocido por su papel de Sergio Marquina, pues no nos hubiéramos comido un colín. Pero claro, si anuncias a Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel, pues lo puedes petar.
De momento en Londres se lo está petando. Y vamos a cerrar esta primera hora de La Ventana. ¿Os acordáis cómo hemos abierto, verdad?
Sí.
¿Os acordáis con una canción? ¿Os acordáis?
Sí, guitarras.
Tania Aguilar.
Artistazo y claro, tal, no sé qué. Bueno, esta música que vamos a escuchar es como más artesanal, más amateur, como más básica, pero tiene un significado que nos coloca en lo que viene a continuación. Esto es una especie de himno dedicado a los voluntarios de Cruz Roja, que compuso un voluntario, de Jaén concretamente, y que cantan en un vídeo una pareja y en el sofá de casa.
Te llevo muy presente.
Es un mundo diferente, habla.
Creas que soy indiferente.
Y pues nada, pues es un gesto que queríamos, que nos conecta por la música, desde el gran profesional de un momento a la cosa amateur de ahora, pero con idéntico sentimiento y significado, porque hoy 5 de diciembre, como cada año, hoy se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Ha habido mucha gente de Cruz Roja, por ejemplo, ahí desplegada en la tragedia de la Dana. Una tragedia que ha constatado más que nunca la labor y la importancia de este colectivo. Hemos visto a miles de voluntarios lanzarse a la calle. Algunos, o muchos, o bastantes, de manera espontánea, y otros, muchos también, van organizados a través de entidades o de asociaciones. Y esta tarde nos apetecía, además del territorio estricto de lo que es la Dana, hablar con alguien que lleva años en esto del voluntariado para que nos cuente cómo funciona y, sobre todo, dónde está la vocación para esto, ¿no? Paco Quiles es director de Daño Cerebral Valencia, Nueva Opción, que es una entidad sin ánimo de lucro, fundada hace casi 30 años, que se dedica a dar apoyo a personas con daño cerebral adquirido y a sus familiares. Funciona en la provincia de Valencia y desde el primer día después de la tragedia de la Dana han estado llevando ayuda a la Zona Cero. Paco Quiles, buenas tardes, buena vesprada.
Hola, buena vesprada, Carles.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú lo primero? ¿Qué tal?
Bueno, bien, se podría decir. Bueno, vamos poco a poco, vamos recuperándonos de tanto dolor, aunque creo que esto todavía va a tardar mucho en que acabemos de recuperarnos del todo. Ahí estamos.
En este caso concreto, una organización como la vuestra, ¿de qué manera, sobre todo en los primeros días, pudisteis ayudar?
Pues mira, te voy a ser sincero, esto surge un poco así de repente porque nos piden el día 1 de noviembre, nos piden, nosotros los días anteriores, como gestionamos varios centros, tuvimos varios problemas pues para atender a algunas de las personas uh-huh. afectadas que vienen a la zona. El tema del transporte era imposible por todo lo que estaba pasando alrededor de Valencia y nosotros también en Valencia. Y nos pidieron una grúa para poder levantar a una persona en Alfafar que no podía levantarse de la cama porque no había manera de... su grúa se había estropeado, no había luz, y a partir de ahí es cuando, bueno, lanzamos un mensaje a toda la plantilla y voluntarios de la entidad y si querían meter en las furgonetas para ir a ayudar y se apuntaron casi los 50 personas que forman parte de nuestra entidad y las 50 que nos fuimos allí con todas nuestras furgonetas a ayudar en la medida de lo posible. En ese momento, tú sabes que bueno, aquí en Valencia las fallas siempre han sido también una parte muy solidaria, ¿no? De cada vez ocurre algo y en este momento, pues bueno, a través de la falla de San Marcelino, que está junto al torre, al puente que han llamado el puente de la solidaridad,
sí.
Bueno, nosotros fuimos la entidad encargada de ir a esta falla a recoger todo tipo de ayuda humanitaria que habían almacenado durante esos días y habían, pues no sé cuántos falleros y falleres habrían, pero todos mañana, tarde y noche... recogiendo ayuda humanitaria que cargaban nuestras furgonetas y nosotros desplazábamos a las zonas afectadas. Luego, además, hemos ido haciendo otro tipo de labores, hemos estado llevando trabajadoras sociales de emergencia, gracias a un acuerdo que llegamos con el Colegio de Trabajadoras Sociales, hemos llevado comida preparada a través, gracias a un colegio en Puzol, que está más alejado de Valencia, sí, que al norte, sí, sí, que estuvieron haciendo comida preparada los estudiantes de hostelería, y llevábamos todos los días también tuppers con comida preparada. Hemos tramitado ayudas de la DANA a personas que nos han ido llamando, e incluso hemos estado, compañeros han estado limpiando centros afectados, y también hemos llevado a personas que nos han llamado porque habían que desplazarlas de las residencias a otras.
Es impresionante, es impresionante, rasques por donde rasques. Una tragedia tan enorme como esta, cómo brota por todas partes la ayuda y la solidaridad. Pero en este día, Paco, además de lo que habéis hecho en el territorio afectado por la DANA, nos gustaría mucho entrar en el espíritu, en el ADN del voluntariado. ¿Tú cuántos años llevas en esto, por ejemplo?
Bueno, yo empecé hace ya unos cuantos años, por allá por el 97 empecé con mi actividad voluntaria, que al final fue un poco la que me fue marcando el camino hacia mi profesión, que soy trabajador social, actualmente dirijo una organización, pero siempre todo empezó a través del voluntariado.
¿Y eso por qué, Paco?
Bueno, pues surgió la posibilidad de dirigir un equipo de hockey en silla de ruedas eléctrica con enfermos neuromusculares de manera voluntaria, porque habíamos formado unos padres de estos chavales, y empiezo mi labor voluntaria, pues eso, yéndome todos los domingos, todas las mañanas a entrenar con estos chicos con gran discapacidad, y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé un poco a caminar en este mundo maravilloso que es la acción voluntaria, ¿no? Y bueno, pues fui creciendo en esto y al final pues decidí estudiar trabajo social, continué siendo voluntario a través del mundo del deporte adaptado hasta que ya me dediqué profesionalmente a lo que es el trabajo social, lógicamente.
Hablas de un punto, Didi, Rafa, dale tú.
No, iba a decir que tu caso, Paco, lo que viene a decirnos a todos es que todos podemos ser voluntarios, que todos podemos cambiar una realidad que tenemos cerca y que si la vemos podemos hacer algo para que sea un poquito mejor, que no hay que esperar a que vengan los otros, claro, ¿no?
Efectivamente, a ver, todo el mundo puede ser voluntario, todo puede dar su granito de arena. Nosotros aquí en nuestra entidad tenemos todo tipo de personas voluntarias, desde personas que se acaban de jubilar y quieren seguir aportando su granito de arena a la sociedad, en este caso ayudando a las personas con daño cerebral, o personas jóvenes que están estudiando en la facultad o están estudiando algún tipo de módulo o cualquier tipo de cosa y que quieren seguir aportando su conocimiento, su apoyo, su colaboración a las entidades.
Pero fíjate, Paco,
es que es muy fácil.
Claro, fíjate, Paco, que tú hablas de un mundo maravilloso, pero es un mundo maravilloso donde se tocan realidades a menudo muy duras. No sé cómo se hace el balance para no salir especialmente afectado o dañado de esto.
Bueno, mira, yo personalmente empecé con enfermos neuromusculares con enfermedades degenerativas. Ya no queda ningún chaval de entonces. Y efectivamente yo crecí mi voluntariado con un colectivo bastante difícil, ¿no? Bueno, yo creo que te vas curtiendo, te vas haciendo tu propia coraza y aprendes a entender que, bueno, la vida tiene, desgraciadamente, tiene ciertas, se viven ciertas situaciones duras. Pero creo que al final alguien tiene que estar ahí, ¿no? Alguien tiene que estar ahí echando un cable a estos chicos por entonces para poder hacer deporte, que era mi caso. Pero también tengo, además, mi grupo de amistades, todo el mundo ha pasado por el voluntariado, con niños en situación de vulnerabilidad o con otro tipo de colectivos. Y bueno, es que creo que yo lo veo tan necesario que creo que tendría que ser como parte de la asignatura diaria de la escuela, ¿no? Animar a la gente a hacer voluntariado.
Paco, yo recuerdo un eslogan de hace como 40 años o así, que se me quedó grabado sobre el voluntariado, que decía así: soy voluntario porque me da la gana. Sencillamente, ¿no? Hay gente que me necesita y yo soy voluntario porque me da la gana.
Efectivamente, pues sí, voluntario como porque me da la gana y súper contento de haberme dedicado gran parte de mi vida a esto.
Muy bien, muy bien. Paco Quiles, director de Daño Cerebral Valencia, nueva opción.
Carles, yo te quería comentar una
cosa. Comenta.
Es rápido, mira, porque además creo que es muy importante. Yo me dedico al mundo de la discapacidad y el día 3 de diciembre fue el Día Internacional de la Discapacidad.
Es verdad.
Vale, bueno, quiero comentaros que más de 1.600 personas personas con discapacidad han sido afectadas por la DANA.
Ya.
Vale, más de 60 centros de atención a personas con discapacidad están destrozados, hay una gran pérdida de productos de apoyo, de vehículos adaptados, se han interrumpido terapias
y se necesita,
y 5 personas con discapacidad que fallecieron en
y la se DANA. necesita toda la ayuda del mundo. Paco, nos quedamos sin tiempo, pero retenemos el mensaje. Un abrazo muy grande y muchas gracias, de verdad, cuídate mucho.
Gracias.
Adiós. Gracias. Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana. Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.